paz y bien a todos, queridos amigos radio oyentes de esta emisora, amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. En el programa de hoy vamos a hacer memoria grata de un adalid de la paz. Un adalid pequeño, pero a la vez gigante, Juan XXIII. Como sabéis, Juan XXIII era conocido públicamente, no solo por católicos, como el Papa Bueno. Era extremadamente humilde y manso. Él se definía a sí mismo como un saco vacío que el Espíritu Santo había llenado improvisadamente de fuerza. En su diario nos cuenta cómo su batalla fundamental era la lucha por la santidad. Escribe: «De tanto tocarlo con la mano, me he convencido de algo, de cuán falso es el concepto que de la santidad, aplicada a mí mismo, me he formado. De la virtud de los santos», prosigue, «debo quedarme con la sustancia, no con lo accidental, pues yo no soy San Luis, ni debo santificarme precisamente como lo hizo él, sino que debo hacerlo según comporta mi ser diverso, mi carácter, mis condiciones diferentes, pues no tengo que ser la reproducción débil y enjuta de un ser que tal vez es perfectísimo. Porque Dios quiere que, siguiendo los ejemplos de los santos, absorbamos la savia vital de la virtud, convirtiéndola en nuestra sangre y adaptándola a nuestras costumbres y circunstancias especiales». Aquí hay una intuición genial de Juan XXIII, y así la califica el Papa emérito Benedicto XVI, y es la intuición de la necesidad de actualización. Actualización que Juan XXIII llevó a cabo como una labor permanente en su vida, en la que se afanó decididamente con la ayuda del Espíritu Santo, y también actualización que llevó a la vida de la Iglesia. Pero hoy queríamos hacer especialmente memoria de lo que supuso Juan XXIII para la paz en el momento de la Guerra Fría, porque este personaje santo marcó un giro decisivo en las relaciones entre la Santa Sede y los países del bloque comunista, y también entre las del bloque comunista y Occidente, que, como sabéis, estaban separados por aquello que se llamaba la cortina de hierro. Esta cortina más bien era un muro que establecía a ambos lados concepciones opuestas de la vida y de la historia. Algunos dicen que Juan XXIII abrió espirales de diálogo con el bloque comunista, que puso el acento más que en temas dogmáticos, en temas de interés común como la paz mundial, el desarme y la seguridad de los estados, y que ello lo hacía, a diferencia de Pío XII, que condenaba insistentemente la doctrina comunista. Bien, esto primero que hemos dicho es cierto, pero no lo es lo segundo. Sería un juicio engañoso. Angelo Roncalli, patriarca de Venecia, en su magisterio, sostenía lo mismo que el cardenal Giuseppe Siri, que era arzobispo de Génova y presidente de la Conferencia Episcopal Italiana. Y por eso, en una carta pastoral de agosto de 1956, advertía de que, a su juicio, colaborar con la izquierda le parecía un error gravísimo y una violación flagrante de la disciplina católica. ¿Por qué? Porque el error se halla en ser partidarios y hacer causa común con una ideología, la marxista, que es negación del cristianismo y cuyas aplicaciones no se compadecen en absoluto con el Evangelio de Jesucristo. Es verdad que al año siguiente envió un mensaje de saludo a un congreso socialista que tuvo lugar en Venecia y que fue muy criticado, pero la verdad es que no hay discontinuidad entre la doctrina de Pío XII y Juan 23. Quizás nueva sensibilidad, quizás cuidado extremo de no ofender a la contraparte, probablemente un nuevo espíritu en la política vaticana, algo así como un soplo de aire fresco y vivificante que pudo penetrar más allá de la cortina de hierro. Y es que Juan 23 no congeniaba con la lógica del enfrentamiento y el espíritu de la polémica y la palabra dura. De hecho, a sus colaboradores les pedía usar un poco más de elegancia. De esta forma, fue poco a poco favoreciendo el deshielo entre el mundo comunista y la Santa Sede. Pero, insistamos, no nos engañemos. Juan 23 confirmó todas las condenas doctrinales de la ideología marxista. De hecho, en 1959, el Santo Oficio reiteró la condena formal del comunismo y también las censuras a aquellos que a sabiendas, con conciencia, fuesen seguidores y propagadores de la doctrina anticristiana. En su primera encíclica, Ad Petri Cathedram, no solo condenó las ideologías ateas, sino también las políticas antirreligiosas que negaban la libertad de conciencia a los ciudadanos. Y además, pronunció palabras de apoyo y solidaridad a aquellos cristianos que en muchos países habían sido recluidos en campos de concentración, encarcelados por no abandonar su fe o habían tenido que exiliarse. Pero vamos a centrarnos ahora en los primeros pasos para establecer relaciones entre la Santa Sede y la Unión Soviética. El embajador de la Unión Soviética, ya durante el pontificado de Pío XII y por iniciativa del gobierno al que pertenecía, había manifestado en el diario alemán Frankfurter Allgemeine el deseo de establecer relaciones diplomáticas con motivo del gran influjo moral que la Iglesia Católica ejercía en el mundo, y proponía una solución parecida a la que hubiera adoptado con anterioridad el presidente Roosevelt respecto de Estados Unidos, es decir, nombrar un enviado especial ante el Papa. Pero el Vaticano no tomó en consideración esta iniciativa. Desde la parte soviética se prosiguió en los esfuerzos de establecer estas relaciones, y la elección de Juan XXIII y la convocatoria de un concilio ecuménico crearon un clima adecuado para un acercamiento. Moscú deseaba salir del aislamiento en el que se encontraba debido a la Guerra Fría y quería revisar el equilibrio entre las grandes potencias, que no estuviera solo marcado por la igualdad de las armas nucleares. Khrushchev prefería hablar de coexistencia pacífica a guerra fría y pensaba que el Vaticano podía ser un buen aliado a estos fines. El primer paso oficial en estas relaciones pretendidas lo dio el presidente Nikita Khrushchev al felicitar al Papa Juan XXIII con motivo de su 80 cumpleaños. El Papa a su vez respondió con gentileza con el mismo trámite. Este intercambio de mensajes por la curia se acogió con frialdad. Pero lo cierto es que Khrushchev ya se había impresionado mucho con el mensaje que Juan XXIII había dirigido al mundo el 10 de septiembre de 1961, porque el Papa había puesto en alerta sobre los peligros que amenazaban la paz mundial y condenado la guerra como un flagelo que daña a todos indistintamente. Además, el Papa había apoyado la propuesta de desarme que habían presentado los países no alineados y había hecho votos por un orden internacional más respetuoso con los derechos humanos y también respetuoso con la libertad de los pueblos. Esto lo interpretó Moscú como un distanciamiento del Vaticano de la alineación política occidental y también como libertad frente a las contraposiciones ideológicas. Y en estas circunstancias y en este ambiente llegamos a la crisis de Cuba. Y se ha debatido mucho sobre la importancia de la actuación del Papa Juan XXIII en este asunto, con aquel mensaje que dirigió a los hombres de buena voluntad. La cuestión comenzó ya desde el día siguiente a la Revolución Cubana de enero de 1959. Entonces, la Santa Sede rehusó alinearse abiertamente de parte de Estados Unidos y mantuvo una posición neutral, conforme por lo demás con la tradición vaticana. El presidente americano John Fitzgerald Kennedy ordenó un embargo comercial total contra la isla. Pretendió que todos los países americanos rompiesen relaciones diplomáticas con el nuevo gobierno marxista de Cuba y amenazó con una invasión militar. Al Papa se le pidió que apoyara la política del presidente de Estados Unidos, que amenazara con la excomunión el nuevo régimen y que rompiera relaciones diplomáticas. Pero el Papa no lo hizo. No cedió ante las presiones, lo cual haría posible que los obispos cubanos luego, más adelante, pudieran participar en el concilio. La crisis propiamente dicha comenzó en el verano de 1962. ¿Qué pasó ese verano? Pues ocurrió que se habían posicionado aviones de combate rusos en territorio cubano. Y esto provocó que Estados Unidos desplazara a Florida una escuadrilla de bombarderos en alerta. El 16 de octubre de dicho año 62, se informó al presidente Kennedy que los soviéticos habían instalado en Cuba rampas de misiles de ataque, los cuales podrían alcanzar fácilmente el territorio de los Estados Unidos. La presencia de estos misiles soviéticos en Cuba era una maniobra para crear dificultades al presidente estadounidense ante la inminencia de elecciones parlamentarias. Y por otra parte, aumentaba la fuerza que necesitaba Khrushchev debido a las tensiones en el régimen soviético, tensiones internas. ¿Qué pasó entonces? Pasó que la situación se escapó de las manos. El 22 de octubre, el presidente Kennedy se dirigió por televisión al pueblo estadounidense y mostró las fotos con las rampas de misiles. Anunció bloqueo a la isla de carácter no negociable. Y en este momento, el mundo contuvo el aliento. El concilio había comenzado más de un mes antes y había aprobado un mensaje dirigido al mundo, pero quedó también como detenido. Por aquel momento, un grupo de académicos estaba reunido en Massachusetts en unas conferencias. Y desde allí, el padre dominico Félix Morlion, rector de la Universidad Prodeo de Roma, se decidió, animado por colegas, a llamar por teléfono al Vaticano solicitando la intervención del Papa. Juan XXIII entregó la cuestión a la diplomacia y advirtió que intervendría siempre que ambos países acogieran bien sus palabras. Se le dio esta conformidad. El día 25, el Papa se dirigió a todos los hombres de buena voluntad. En un texto sencillo, se limitó a la materialidad de las causas de la crisis y dio una salida honorable para las dos partes. Este mensaje se entregó a los embajadores acreditados en el Quirinal, tanto estadounidenses como soviético. Y la noticia fue acogida en el Pravda. Al día siguiente, Nikita Khrushchev envió una carta al presidente de Estados Unidos y se declaró de acuerdo con las indicaciones que había dado el secretario general de Naciones Unidas. Al mismo tiempo, pidió garantías de que ni Estados Unidos ni ningún otro país americano invadiría Cuba. Una carta que giró al día siguiente complicaba la cuestión, pues exigía desmantelamiento de los misiles Júpiter de Estados Unidos desplazados a Turquía. Lo cierto es que el presidente americano no contestó a esta segunda carta, pero aceptó los términos de la primera. Y de esta forma parece que la crisis se resolvió. El riesgo de guerra atómica, que parecía inminente, había menguado, aunque dejando algunos flecos de ambigüedad. Ahora podemos preguntarnos, ¿qué importancia tuvo el mensaje papal en la resolución de la crisis? Ambos presidentes hicieron llegar privadamente al Papa Juan XXIII sus respectivos agradecimientos. Khrushchev escribe a este respecto Alberto Meloni, ofreció un acuerdo porque el mundo entero estaba ansioso y quería reducir el riesgo del conflicto inminente para devolver la alegría a la humanidad. Por su parte, la administración estadounidense nunca citó oficialmente las palabras del Papa e hizo cuanto estuvo en su mano para acreditar la tesis de que la intervención pontificia no había tenido efecto alguno en las decisiones tomadas por el presidente católico de Estados Unidos. Nikita Khrushchev en distintas ocasiones expresó palabras de aprecio por el Papa y por su compromiso con la paz en el mundo. Y le confesó a su amigo Cousins: la apelación del Papa fue un verdadero rayo de luz. Le estoy inmensamente agradecido. Y Juan XXIII, por su parte, respondió en un tono cordial y cálido a las palabras del premier soviético. Así, de esta forma, el Papa Juan XXIII inició lo que podríamos llamar un deshielo en las relaciones con el bloque soviético. Y de ahí también hubo otros frutos, como la liberación de Monseñor Joseph Slipi, arzobispo mayor de Leópolis, Ucrania, que estaba condenado en un gulag de Siberia, gracias a que Khrushchev resolvió la situación. De hecho, cuenta en su diario el padre Tucci que Juan XXIII no estimaba que Khrushchev fuera el cínico que se decía en los medios de comunicación, sino una persona que tenía graves dificultades internas en su país, pero que estaba animado por buenos propósitos. Sin temor a equivocarnos, podemos decir que la actuación para poner paz que llevó a cabo Juan XXIII fue un precedente que marcó la línea política de la ulterior Ostpolitik, obra de los alemanes, que vino a marcar una distensión entre el bloque occidental y el bloque comunista. Es de recordar también que Juan XXIII, en contra de gran parte de la curia, recibió a Alexei Adjubey y a su mujer. Él era yerno de Khrushchev y director del periódico Pravda. Ante la oposición de la curia, el Papa manifestó a Monseñor Marti que su santidad debe acoger a toda la gente en nombre de su misión. En suma, queridos amigos, como hemos visto, el pontificado de Juan XXIII vino muy marcado por el tema de la paz, a tal punto que su última encíclica se titula Pacem in Terris. Este texto es digno del mejor de los constitucionalistas. Esta encíclica fue acogida con satisfacción por muchos, y sobre todo por aquellos que deseaban un camino de salida a la oposición de bloques ideológico-geográficos creados en la Guerra Fría. Esta encíclica, de forma expresa, venía además a distinguir con claridad entre el error y el que lo profesa, abriendo así un ámbito de diálogo. La encíclica fue sumamente apreciada por el presidente Nikita Khrushchev, que la consideró una importante contribución a la causa común de la paz y del desarme. Y un detalle: al morir el Papa, alrededor de unos 2 meses después, las naves de la Marina soviética atracadas en el puerto de Génova expusieron las banderas a media asta en señal de duelo. De este modo, el mundo comunista también rindió homenaje a un Papa que se había empeñado en unir a los pueblos en la hermandad, más allá de todas las divisiones políticas e ideológicas, muy fuertes, como sabéis, en aquellos años. Y hasta aquí, queridos amigos, la edición del programa de hoy. Os hemos querido acercar algunos rasgos sobre este Papa bueno, Juan XXIII, el cual, como sabéis, desde otras perspectivas hemos abordado en otros programas, pero una figura siempre esplendorosa, no solo para las personas de fe, sino para todo el mundo de buena voluntad. Me despido de todos vosotros, espero que el programa haya sido de vuestro agrado, haya servido a vuestra edificación y os emplazo a la próxima edición, deseándoos a todos, hasta entonces, las abundantes bendiciones de Dios nuestro Señor. Adiós, amigos.